Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este mundo dominado por el imperio de la imagen, el sonido parece querer recuperar su espacio perdido. Por ejemplo, el próximo mes de enero, la UNESCO organiza la Semana del Sonido aquí en Francia. Y este jueves se abre en la galería Le Son Sept la primera exposición de arte sonoro aquí en París con artistas como el argentino Nicolás Barchowski. Y precisamente para hablarnos de esta exposición sin imágenes y con mucho sonido, Carolina Podestá, la directora de la galería Le Son Sept, ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Carolina.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí contigo.
No, el placer es nuestro de recibirte en estos buenos, bellos estudios que nos han montado aquí en RFI. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Chubut.
Sí, es la provincia de Chubut, sí.
Muy
sí.
Al sur, la Patagonia argentina, pero va a ser en Buenos Aires donde realizas estudios de periodismo y comunicación social. Y después de estos estudios, en el 99, te instalas en Belgrado, la capital de lo que fuera Yugoslavia, donde vas a ser corresponsal para el diario español El Mundo. Y en esos últimos estertores de una guerra en pleno corazón de Europa, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a la guerra, Yugoslavia?
Para serte sincera, me llevó Emir Kusturica, el director de cine. Yo estaba viviendo en España en ese momento y me interesaba mucho su trabajo visual. Me enteré que estaba filmando una nueva película que se llamó después Gato Negro, Gato Blanco, en las orillas del Danubio, y tomé un tren 3 días cambiando por países, cruzando, viniendo. Llegué al set para conocerlo y para ver cómo trabajaba. En pleno embargo, o sea, filmaba en medio del embargo de Naciones Unidas. Tengo unas historias bastante interesantes sobre ese momento. Y me quedé unos días, unas semanas en Belgrado, y luego viajé un poco por Zagreb, fui a Sarajevo y todo lo demás. Yo había estudiado periodismo, pero en ese momento estaba buscando como una identidad, estaba tratando de ver hacia dónde, digamos, iba con esto del periodismo. Y fue ahí, realmente casi una iluminación, recuerdo el momento específico en que esto pasó, que me dije, tengo que volver aquí y tengo que empezar a trabajar y a escribir y a reportar. Y además, la gente era fascinante, era como estar en mi casa. Realmente me sentí muy a gusto en toda la región de los Balcanes durante mucho tiempo.
Cuando las aguas se calman allí en la ex Yugoslavia, en el 2002 te instalas en Irak,
sí.
Salir de la sartén para caer en el fuego, donde vas a trabajar para el diario mexicano Reforma y para radios también como la Radio Nederland. Unos meses más tarde de tu llegada, Estados Unidos con la coalición invaden Irak. No viste armas de destrucción masiva, imagino, allí, ¿no?
No, las fui a buscar, pero no las encontré en ningún lado. Es más, hice un muy buen reportaje que fue tomado también por diarios italianos y esto sobre un presunto espacio que había sido señalado por el canciller Colin Powell en ese momento. Había como una identificación de los mapas y tuve acceso a ese lugar con otros periodistas y como nos decían, acá no podemos ni fabricar una aspirina, pues no había ni electricidad, no había nada en ese lugar. Pero bueno, sí, Irak fue una experiencia diferente. Bastante dolorosa, bastante frustrante en muchos aspectos, que también me cuestionó mi rol de periodismo, ¿no?
Fuiste una de las pocas periodistas de habla hispana allí que trabajó un cierto tiempo ahí en Irak. ¿Cuánto tiempo estuviste?
De corrido estuve casi 7 meses y después volví varias veces, sobre todo a la zona más del norte de Irak, que es el Kurdistán, donde también hice un documental, volví unos años después, hice un documental sobre el único gimnasio para mujeres en el norte de Irak. Lo hice junto a mi esposo. Fue una experiencia súper interesante para también mostrar que la gente, incluso en los momentos más difíciles, necesita, quiere normalidad. Quiere ir a un gimnasio, habla de Brad Pitt, o sea, hay como algo universal en esos momentos donde uno cree que, ¿cómo yo puedo comprender este lugar, ¿no? Este lugar geográfico, este lugar que está sufriendo tanto, que uno también tiene a veces esa culpa de decir, yo puedo entrar y salir de este lugar, pero la gente que está ahí no. Voy a decirte, por ejemplo, un momento que cuando cayó Saddam Hussein en la ciudad de Kirkuk, hubo muchos enfrentamientos porque es una ciudad que tiene chiías, sunitas y kurdos. Entonces está como es una ciudad súper dividida que además tiene petróleo. Entonces todos los grupos estaban tratando de pelear el 40%, quién era el que dominaba, digamos, el territorio. Y había saqueos, había ataques y todo lo demás. Y había una mujer llorando en la calle, que me decía que necesitaba llamar a su familia, que estaba en Canadá o no sé dónde, y me pedía el teléfono satelital, que no era mío, era de un colega mío. Y en ese momento un teléfono satelital era como tener una máquina de hacer, no sé, dólares. Era algo muy complicado de administrar. Y nada, le tuve que decir a esta mujer que no podía. Entonces me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: entonces, ¿para qué estás acá? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es tu rol acá?
La situación de las mujeres era mucho peor que la de la población en general, ¿no? Sobre todo allí en Irak.
Sí, en Irak creo que ahora es peor. Durante el régimen de Saddam Hussein, en ese sentido, era más liberal en términos de mujeres, un montón de mujeres yendo a la universidad, insertadas en la sociedad. Yo diría que la situación empeoró después de la guerra.
Terrible, ¿no? No están las cosas bien allí. Una de las consecuencias de la guerra son los refugiados, naturalmente. Vas a trabajar como periodista precisamente en la Agencia de la ONU para los refugiados. Imagino que no fue tarea fácil, ¿no?
No, no fue tarea fácil, pero me encantó trabajar con Naciones Unidas y el tema de refugiados porque me encanta el mandato que ellos tienen y porque he visto de cerca en el propio terreno lo que es huir para salvar una vida, ¿no? No, y bueno, tuve el privilegio de poder comunicar cosas que para mí tenían sentido, que además me pagaran por eso, valoraran mi trabajo y todo lo demás. Así que eso fue fue como una puerta de salida un poco del periodismo de terreno para ir más a un periodismo más de comunicación, institucional.
Es cierto que contaste con el apoyo de celebridades como no sé, Lionel Messi, por ejemplo,
Sí.
tu compatriota, Scarlett Johansson, o Clint Eastwood incluso, pasaron por allí.
No pasaban por ahí, pero nos donaban sus trabajos para eventos que nosotros queríamos hacer. Sí hicimos algo con Angelina Jolie, porque ella es representante y de el ACNUR. Ella es embajadora de buena voluntad. Y con Messi estábamos organizando un spot, cosas así, ¿no? Cosas publicitarias. Pero sí, he tenido también la posibilidad de trabajar con gente, aparte de entrevistar a presidentes y todo lo demás, cuando era periodista, luego en la ONU, de trabajar más con celebridades que ayudan muchísimo a levantar la visibilidad de una causa, ¿no?
Son semidiosis, ¿no?
Lo son.
Sobre todo Messi, ahora con el
Bueno,
séptimo
sí, y
Balón
aquí
de Oro.
ahora.
Después de esta experiencia en el periodismo, ¿qué es lo que te lleva, Carolina, a interesarte por el arte en general y por el arte sonoro en particular?
Entre medio, yo siempre estuve cerca de la escritura, me sentí como periodista en la escritura y trabajé en ciertos guiones, dejé un poco el tema del periodismo y empecé a trabajar más en escritura creativa. Y esto de la galería es una idea que teníamos con mi marido, que voy a mencionar, es Andy. Vivimos en el sur de Francia ya hace un tiempo y teníamos una idea de hacer unas residencias para artistas, porque el sur de Francia es el paraíso del artista, digamos, ¿no? Entonces,
El clima es mucho mejor que
el
aquí en la
clima, los
región parisina.
colores, bueno, ya el idioma, en especial Francia, ¿no? Pero digamos que el sur, Francia, Italia, pero el sur de Francia, bueno. Y ahí empezamos a pensar en hacer residencias para artistas, luego empezamos a pensar en galerías, pero el tema de la galería sonora viene un poco de Andy porque él siempre estuvo vinculado a la industria de la música, como periodista también, pero también viene con el confinamiento. En el confinamiento tenemos la oportunidad, no había tanto para ver, entonces la oportunidad era relacionarse con otros sentidos, desde el olfato que uno podía perder con la enfermedad, pero también los lugares estaban más silenciosos, aparecían otros pájaros, empezamos a acercarnos a lo que se llama el field recording, ¿no? El tema de los sonidos que empiezan a aparecer. Porque no hay más aviones en el aire, no hay, no sé, autobuses, no hay, no hay. Y esto nos hizo pensar, y veníamos hace mucho pensando también en este dominio de la imagen constante. Yo he hecho mucho radio también, he tenido algunos programas de radio, he trabajado radio, adoro la radio, mi marido también. Y, o sea que siempre estuvimos cercanos a esto y dijimos, empezamos a investigar, investigar, y nos dimos cuenta que hay muchísimo arte sonoro, pero siempre vinculado, el arte sonoro es como, trabaja con otros artes al costado, digamos, o se vincula a la escultura
A la
sonora, o a la
performance, por
performance,
supuesto.
o a la poesía, exacto, pero no, nosotros dijimos, vamos a hacer pensemos en una galería en la que solo se pueda oír, escuchar, y que no haya nada más, no haya. Pero también esto plantea un tiempo de reposo también, ¿no? Es como hay que detenerse y escuchar. Hay algunas piezas que son muy cortas, pero hay piezas que son largas en la galería. Así que, bueno, si alguien quiere venir a escuchar todas las piezas, les aconsejo que vengan con tiempo.
Físicamente, ¿cómo se desarrolla el asunto? ¿Hay cascos? ¿Hay
Sí, hay cascos, y hay un.
auriculares?
Sí, auriculares, individualmente para cada artista. En total tenemos 13 artistas de diferentes partes del mundo. Uno de ellos es francés, pero vive en Estados Unidos, es más, muy conocido en Estados Unidos, que es François K. Sí, uno puede escuchar a cada uno en los auriculares y luego. Hay un subsuelo donde uno se puede sentar hasta dos personas para escucharlo en altavoces. Así que tiene la experiencia individual o más, no, no diría colectiva, pero en alto volumen, ¿no? Sí.
Los compradores que se interesen por alguna de esas obras de arte sonoro, ¿qué es lo que se van a llevar? ¿Un sonido digital? ¿Quizás un vídeo?
Se van a llevar un sonido en súper alta calidad, que va a ser único, no va a existir otra copia, y se van a llevar también un certificado de originalidad, y hay un contrato para este tipo de arte digital, son contratos nuevos, es un contrato donde se firma entre la galería, el comprador y el artista. Así que es, sí, contrato, certificado, y puede ser un USB o una tarjeta, eso lo decide el comprador.
Y el comprador lo puede colgar en su casa poniendo
Lo puede
unos
escuchar, lo puede,
auriculares.
sí, puede, sí, ponerlo en su estudio de música, puede presentarlo públicamente, no hay ningún problema en utilizar el sonido públicamente. Lo que no puede hacer es uso comercial. O en esos casos debería hablar nuevamente con el
Con el
artista.
artista, por supuesto. No, ¿no es ir un poco en contracorriente, ¿no? Vender arte sonoro cuando todo se basa en la imagen en nuestra sociedad. Esta radio, por ejemplo, es cada vez más televisión.
Sí, pero eso es fascinante, ser un poco contracorriente, es un poco necesario, nos toca a nosotros, pero por elección, dijimos, veamos, y el interés que ha generado esto entre artistas y también entre gente de museos, curadores, bueno, sí, artistas, gente de los medios, es como, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver vamos a probar que existe.
Estábamos viendo
Sí.
precisamente al principio del programa una performance de Nicolás Parchowski. ¿Es un artista solamente sonoro o ha hecho otras cosas también?
Sí, tiene algo de música, pero es música experimental. Él es un artista sonoro que también es profesor, es académico y todo lo demás. Pero sí, es básicamente un artista sonoro que trabaja mucho con el field recording, la grabación en terreno. Tiene un archivo desde los 13 años. Graba todo, absolutamente todo. Entre ellos graba la parte del material de la pieza que se está exhibiendo acá en París a partir de hoy. Nada, es una persona obsesionada con todo lo que pasa alrededor, pero también ha realizado otro tipo de trabajos sonoros que no son estrictamente grabados de la realidad, ¿no? Pero sí, tiene algo como de neorrealista su trabajo.
Está perdiendo un poco el alma la radio ahora que tenemos luces y cámaras.
Sí, pero por suerte yo creo que el podcast está viniendo con mucha fuerza en los últimos años y me parece que esto es muy importante. Y esta es una apuesta que creo que hay que hacer y me parece que es lo que va a traer quizás una nueva manera de hacer radio, ¿no?
Por supuesto. Carolina, haber escogido el barrio del Magué para instalar vuestra galería no es una elección anodina. Allí están todas las grandes galerías de arte contemporáneo de París, ¿no? ¿Ha sido difícil encontrar un sitio para instalar una galería en el Magué?
No, no ha sido difícil. París ha sido tan gentil con nosotros. Y ha sido maravilloso. De momento todo ha salido muy bien. Hemos contado con apoyo y no ha sido difícil. Estamos muy contentos. El barrio exactamente es como el ombligo del mundo del arte contemporáneo, ¿no?
Por
En París.
supuesto. Galería que va a ser itinerante después de París, os vais a Buenos Aires y a
Sí,
Londres también,
sí,
¿no?
sí.
¿Qué es lo que viaja? Viaja el
Viaja a
sonido,
sonido.
a la
Esta misma
velocidad
posición.
del sonido,
Sí,
naturalmente.
exactamente. Viajan las tarjetas con los auriculares. Sí, esta misma exposición viaja a Buenos Aires. Dentro de unos meses va a estar recibiéndose allí. Y la de Londres va a tener nuevos artistas. Va a haber un recambio. No va a ser la misma exposición. La idea es tener dos exposiciones por año en diferentes ciudades del mundo.
Fantástico, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la galería Les Onset. Por cierto, viene el sonido 7, ¿por qué 7?
Fue un poco aleatorio. Nos gusta el 7 y suena, Le Sunset suena como The Sunset, como el atardecer en inglés. Era un juego de
Por
palabras que
supuesto.
funcionaba también en inglés y dijimos, ¿por qué no? Como un Chanel Sun.
En fin, estará abierta hasta el día 12,
12,
creo,
sí,
12
hoy
de
es el
diciembre.
vernissage y el 1 de diciembre y del 2 al 12 todos los días abierto. No cerramos nunca de 11 de la mañana a 7 de la tarde.
Ahí ya lo saben. Muchísimas gracias, Carolina Podestá, por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Thibaut Baduel y Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque a pesar de ser una radio, también tenemos telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también la cadena mexicana Canal Suma de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ahí en México. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.